loslanco.com.
Ladies and gentlemen, from the beautiful Barcelona, M-M-Aditos, Sam Lanco!
Sí, señores, bienvenidos una semana más al programa estrella de las MMA en español. Estamos hablando de MMA Adictos y sí, estáis oyendo bien. Pese a que han pasado varias semanas, han pasado prácticamente casi un mes. Aquí volvemos una vez más desde España, ya que nos hemos desplazado una vez más. Todo el equipo está en España para grabar, como siempre, para editar, para producir uno de los programas más divertidos, al bar que más pintorescos. Estamos hablando de MMA Adictos, un programa que no sería lo mismo, que no sería posible sin contar con la inestimable colaboración, a veces main event, a veces capitán de la nave de las hostias, Nathan Hardy desde el sur. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Sam. Ya por fin, después de un mes, estamos ya en el mismo horario. Y una pena porque en principio íbamos a estar aquí los tres presentes, Plátano Man también, pero no ha podido al final... Todos conocemos la fama de Plátano Man y, por supuesto, ahí también está cumpliendo con su labor. O eso dice. Y, bueno, aquí estamos deseando ya, después de un mes, de traerle la información a todos los aficionados.
Me llama mucho la atención, Nathan, que ha pasado un mes, pero en la vida de Plátano Man los minutos no cuentan. Porque, si como bien decimos, para el número 77, 78, pues teníamos problemas para poder contar con él porque estaba... pues ejerciendo, ¿no?, su derecho a que le pelaran la banana. Parece ser que pasan los meses y sigue en la misma situación. Estábamos viviendo la vida loca, me río yo, de Scarface, justo antes de encocarse, ¿no?, y empezar a tiros con todo el que entraba en su casa.
Sí, de vez en cuando nos va soltando alguna foto o alguna información ahí, supongo que serán los descansos, pero poquita información nos da. Sabemos que está vivo por lo que he dicho, ¿no?, porque nos informa de que está ahí, sigue ahí dando bananas. Pero bueno, a ver si la semana que viene ya podemos contar con él.
Eso esperamos realmente, y también sería muy positivo que, como bien has dicho, la semana que viene pudiéramos seguir, lo cual sería de agradecer no solamente para nosotros, sino también para todos nuestros oyentes que están ávidos, deseosos, ¿no?, de poder escuchar pues a Nathan, a Gabri y al que les habla, Sam Danko. Así que sin más dilación vamos a empezar este resumen de estos últimos días, de estas últimas semanas en MMA Adictos.
Noticias.
Y como no podía ser de otra manera, vamos a empezar con las noticias más espectaculares, de las que más se están hablando últimamente, y con un titular, yo creo, Nathan, que no sé quién ha redactado esto en solemma.es, pero que es así de crudo. Vamos a ver, dice textualmente: War Machine, el anterior Josh Copenhaver, antiguo miembro de UFC, que más conocido, bueno, en su época del TUF. Dice War Machine 2: si Dana White fuese gay, los luchadores tendrían que chupársela. Por favor, ¿me explicas?
Bueno, tampoco, creo que la frase define a la perfección la idea. No hay más. War Machine se ha metido otra vez, también otro de los que se meten en el tema del dinero, de si los luchadores están haciendo dinero en UFC o no. Y él ha ido un poquito más para allá. Ha preguntado, ha hecho una pregunta de si realmente Dana White vale esos 150 millones que dicen que está valorado su fortuna. Y ha dicho que sí, que lo vale porque ha hecho muchísimo por el deporte. Pero también ha dicho que si no viene una persona que le ponga un freno a UFC en el tema de los salarios, pues que si en el caso de que Dana White, y hay que señalar que War Machine ha dicho que Dios no ha querido que lo sea, pero si Dana White fuese gay, pues los luchadores textualmente tendrían que chuparle la polla. Tal cual.
Muy duro, Nathan. Esto también da un poco pie a un spin-off, ¿no?, de aquel famoso DVD porno de Bratzers de UFC, ¿no? Pues podríamos hacer UF Gay, ¿no? Dana White at his best. Y luego también,
bueno,
vendría
el primer actor porno que podrían meter perfectamente es este hombre.
Pues sí, es verdad. Lo hemos dicho una y mil veces, Nathan. War Machine es uno de los tíos con más suerte del mundo, porque como hace poco bien decía en su Twitter, justo antes de entrar en prisión, me pagan por pegar y por follar. Tengo el mejor trabajo del mundo.
Bueno, de hecho, es una de las cosas que destacaba la noticia, que también he puesto que era, es actor porno. Este hombre es un prenda, ¿no? Y más, si vemos la foto de la noticia, vaya foto, ¿no?
Sí.
Ahora, lo que pasa es que ya cumplió su pena y ahora mismo dicen que está en Bellator, porque yo no lo veo.
Bueno,
Bellator llega el punto que Bellator hace unas cuantas semanas hemos estado hablando en otros podcasts del tema de qué es TNA, ¿no? Que coincide con que es la misma cadena de donde están retransmitiéndose Bellator. ¿Y qué es Bellator? Es una pregunta que yo creo que hasta Dana White se ha hecho hace poco, que ha dicho que Bellator nunca podría superar a UFC, pero ¿qué es Bellator? O sea, han pasado a los miércoles, creo que era, antes se retransmitía los jueves, y han pegado un bajón enorme.
Está ahora más de moda que nunca, precisamente porque Bellator ha hecho uno de los grandes fichajes, según los ojos de ellos, en la persona de Quinton Rampage Jackson, amén también de posiblemente Che Congo, que había sonado como fichaje, pero que parece que ser que se ha diluido un poco. Y también últimamente por la retirada no tan inesperada de Renato Babalu Sobral, ¿no? Perdiendo en Bellator. Así que un poco parece como que estamos hablando de cementerio de luchadores, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Ahora mismo Bellator, después de todo, ha tenido sus luchadores, pero ahora mismo tiene el conflicto este con Eddie Álvarez. Está intentando firmar todos los agentes libres posibles que deja UFC, como valga el símil, hace TNA con WWE. A lo mejor muchos oyentes no lo entienden, pero es una comparación de que Bellator ahora mismo es un basurero de elefante, es un basurero, el coche escoba, que va cogiendo todo lo que puede pillar de que deja UFC, con el objetivo simplemente de vender, de que la audiencia pues suba y obviamente la empresa crezca.
Bueno, me hace mucha gracia que saques el tema Bellator, pero en la raíz de la noticia, que es un poco atacar directamente a Dana White y a la empresa madre, ¿no?, que estufa por el tema de los salarios, otro de los que también ha salido estos días es Tim Kennedy, el cual, este sí que está en roster activo. Lo que pasa, Nathan, que se ha retractado, ¿no? Parece como que ha habido un pensamiento o alguien le ha tocado un poco la cabeza por detrás, le ha tocado el pelo y le ha dicho, cállate un poco, ¿no?
Sí, la verdad es que las declaraciones de Tim Kennedy es de una persona, pues, vamos a decirlo claro, bastante estúpida, porque la semana que viene tiene su combate en UFC 162, no ha debutado y sin embargo ya está alargando del salario que cobra. Y es lo que, como le ha dicho Travis Brown, oye, chico, tú eres el que estás firmando el contrato, tú sabes lo que te van a pagar porque lees el contrato. ¿Qué me estás contando ahora de quejarte porque no te pagan lo que debe?
Lo que Kennedy ha comentado es, leemos textualmente, es patético que muchos luchadores tengan que tener otro trabajo. Yo soy uno de esos chicos de ese 3% en este deporte y tendría raciones bastante pequeñas si tuviera que sobrevivir con lo que hago peleando. Es una buena cosa tener otro trabajo porque UFC no paga muy bien. Cualquiera que acepte que esa es la realidad de este deporte es triste y patético. Espero que esta no sea la realidad de este deporte, sino debería hacer otra cosa, como vaciar cubos de basura, y haría más dinero de lo que hago ahora. Nathan.
Sí, es que es verdad, hay luchadores, lo hablamos en el último número, que no le da, lo que paga UFC no le da para ni para vivir, ni siquiera para cubrir los gastos de lo que es el entrenamiento y los test médicos que tienen que pasar para que le den la licencia. Tim Kennedy lleva muchos años peleando y realmente era una de las cabezas de los que estaban por arriba en Strikeforce. Y yo creo que si él ha visto diferencia entre Strikeforce y UFC, yo creo que es el hombre más indicado, uno de los hombres más indicados para decirlo, porque ha estado en las dos empresas y sabe lo que puede cobrar en una y lo que está cobrando ahora en otro. Bueno. Lo que pasa es que volvemos a eso, es lo que dijo Travis Brown: si tú firmas un contrato y si no estás de acuerdo, no firmas el contrato. Te buscas a otra compañía. Dicen que World Series of Fighting pagaba bastante bien. Bellator, de momento, no he escuchado tampoco nada de que se queje de los salarios. Y oye, hay más opciones, no tienes solamente UFC. Si consideras que no te están pagando lo adecuado, pues no firmes. Nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para firmar.
Y justo después de que el señor Kennedy pues abriera la boca y dijera lo que dijera, se fue para su casa, se encontró, me imagino, a la mujer que había dejado todo fregado, pero fregado hasta el punto, Nathan, de que no pudo entrar en su propia casa. Yo creo que entonces el hombre lo captó en ese momento y como que, digamos, que hizo esa llamada a cobro revertido, ¿no?, al mismo sitio, diciendo que Sus comentarios fueron tontos, dañinos e inapropiados. Acepto toda la responsabilidad por las declaraciones y mis disculpas a UFC, Dana White, Lorenzo Fertitta, Joe Silva y su puta madre, así como a cualquier otra persona que haya podido ofender con mis comentarios. Luchar por UFC es un honor y un privilegio, bla bla bla. Espero que dejar esta situación detrás de mí y concentrarme en mi próxima pelea con Roger Gracie.
La traducción es que si pierde con Roger Gracie, seguramente Tim Kennedy está en la puta calle.
Sí, es más, yo creo que le dirán, no vengas con el coche, vente con un taxi. Y yo creo que Nathan el taxi le va a esperar, no te digo fuera del pabellón, le va a esperar fuera del octagón.
Sí, porque seguramente, bueno, Roger Gracie es un buen luchador. No sé si a lo mejor lo suficiente como para vencer a Tim Kennedy, pero obviamente si pierde, Tim Kennedy yo creo que a primera vez que pisa el octagón de UFC y la última. Porque después de lo que ha dicho, yo perfectamente entendería tanto a Dana White como a Lorenzo Fertitta como a quien sea de que lo larguen. Perfectamente entendible. Si te quejas de tu jefe, pues oye, mira, ahí tiene la puerta.
Bueno, esto tendríamos que ver la posterior y de este UFC 162, Nathan. Realmente si Tim Kennedy pierde y va a la calle, ya podemos ponerle, ¿no?, ese cuadro, ese frame en la habitación de Dana White diciendo el tonto del mes, ¿no? En vez del empleado del mes.
El tonto del año. Bueno, porque claro, No he visto hasta ahora ningún luchador que se haya quejado estando bajo contrato de UFC. Incluso John Fitch, al que el otro día por poco lo dejan muñeco. Un saludo para Steve Masagati y su inutilidad. Pues dijo que en 18 peleas en UFC había cobrado $1,308,000 dólares más en bonus.
Toma
18
ya.
Peleas.
Pues no está mal.
No está mal, teniendo en cuenta que dicen que Joe St. Pierre gana 7 millones por pelea.
Sí, bueno, un John Fitch que, bueno, ya has puesto un poco en antecedentes a la audiencia, perdió hace unas semanas su combate en World Series of Fighting contra Josh Bergman. Y bueno, todo el mundo esperaba, ¿no?, ese smiley, ese emoticono de Dana White, justo como aquel momento cuando el señor Verdum venció a Fedor, que lanzó aquel tweet. Pero no fue así, ¿no? Simplemente. Los que hemos estado un poco hablando, ¿no?, así afuera de micro estos días, hemos dicho qué ojo de Dana White, qué ojo de Joe Silva. Desde luego, John Fitch, las pocas opciones que tenía de reivindicarse como luchador injustamente despedido por UFC, creo que han quedado como agua de borrajas.
Han volado por encima del octagón. Lo hemos visto.
Como tan cabo, ¿no?, cuando intentaba tirar aquel oponente, UFC 8.
Sí, como es verdad, tan abo. Creo que peleó hace poco, pero bueno.
El primer combate de UFC bajo reglas Royal Rumble, ¿no?, de WWE.
Sí, seguro. Lo de John Fitch, pues sí, lo cogió John Burman a lo poco de empezar, creo que no duró ni un minuto. Un guillotine show, la verdad, muy bien hecho. Y sí, ha perdido ahora mismo, la verdad, todas las opciones por el momento de volver a UFC. Sí, desde luego, a lo mejor no le a lo mejor visto lo visto que ha dicho de que en 18 peleas recibió un millón, a lo mejor tampoco le compensa volver.
No.
Es que Dana White ahora mismo tiene bastantes luchadores que han peleado en UFC que se están quejando y oye, a ver si va a resultar que es verdad que no paga como debería.
No sé, yo creo que el hashtag que se ha puesto de moda y que por cierto Nathan Hardy lo pone día sí día también, Pay the Fighters, está más de moda que nunca. Y yo te lo comentaba también el otro día fuera de micro, esto yo creo que va a acabar siendo motivo suficiente, no a lo mejor por Tim Kennedy, pero basta que se queje alguien que tenga un poco más de peso específico de ojo que los salarios no son justos para todo el mundo, o que simplemente pues tengamos que lamentar algún suceso que acabe, ¿no?, refiriéndose un poco al tema de los salarios.
Sí, porque lo hemos estado comentando, ahora mismo las quejas son las que son. UFC, Fertitta salió hace unos cuantos meses a decir que no, que eso no era verdad, que se le pagaba lo necesario. Pero claro, te ves tantas cosas como... Una de las últimas fue, creo que fue la marca Praetorian, ¿puede ser?
Praetorian, sí señor.
Era uno de los patrocinadores. También ha sido prohibido. Estás quitando cada vez más patrocinadores encima de a tus propios luchadores. Entonces, ¿de qué coño quieres que vivan? Si el dinero, la mayoría, ¿qué hacen? Es a base de sponsor y tú te dedicas a prohibir sponsor. O sea, leí el otro día un tuit que por lo visto, o una noticia, la verdad es que ahora mismo no recuerdo quién lo dijo. Puede que fuera Nick Quarry, me parece que fue Nick Quarry.
Nick Quarry, sí señor. El hombre que inventó el puñetazo biónico, ¿no?, corriendo delante de Caleb Sterling mientras el hombre reculaba y hasta que se acabara los rounds.
Pues tengo aquí delante lo que dijo. Dijo que cuando empezó a pelear en UFC no le pagaban mucho, ¿no? Pero que podía obtener el sponsor que le diera la gana. No le pusieron ninguno. Después empezaron a tener problemas con los sponsors que traía. Después UFC tenía que aprobar los sponsors que le iba a poner. Y cuando UFC ya le pidió a esos sponsors que pagasen una tasa por patrocinar al luchador, fue cuando dijo, mira, me voy. Yo creo que es eso. O sea, si UFC seguramente le habrá pedido a Pretorian una tasa por patrocinar luchadores dentro de... O sea, porque realmente la retransmisión la ponen ellos. Correcto. Y obviamente la marca se ve a través de la retransmisión de UFC. Entonces, le habrán pedido esa tasa, Pretorian le habrá dicho que ni hablar, y han acabado el contrato. Está cerrando, o sea, UFC está cerrando todas las vías de ingresos de sus propios luchadores.
Sí, sí, está claro. Ahora solamente hay poquísimas marcas reconocibles barra visibles, ¿no? Una de ellas fue la famosa marca Affliction, la Federación de las Camisetas, ¿no? Toma Tencio, como bien decía Dana White en su día, que llegó a amasar tanta pasta, ¿no? Con esas camisetas genéricas de calaveritas, llamas y mujeres desnudas, ¿o no? Y llegaron a montar su emporio, o se les fue un poco a la mierda y tuvieron que volver un poco con el rabo entre las piernas. Y ahora, pues, sin embargo, siguen teniendo dos o tres luchadores de primer nivel que están patrocinando. Pero, Nathan, vete tú a saber bajo qué condiciones, bajo qué contrato, o bajo, mejor dicho, bajo qué tasa, ¿no?
Sí, porque, bueno, uno de los luchadores que patrocina Affliction creo que es Joe St. Pierre.
¿Ese mismo?
Si tocas a Joe St. Pierre... Yo creo que eso es peligroso.
Tienen a George St. Pierre y a Kim Velázquez como cabezas visibles. Luego tienen Frankie Edgar, pues Phil Davis y no sé, alguno más.
Sí, por eso te digo que los luchadores que realmente patrocina Affliction son de los que están arriba, campeones, luchadores que han sido campeones. Entonces, ojo, cuidado, si tocamos a Affliction a lo mejor ya nos encontramos que George St. Pierre está a disgusto y vamos a ver dónde va George St. Pierre, porque George St. Pierre se marcha de UFC. No creo que nadie le pueda pagar lo que cobra en UFC, pero si le da la gana de seguir peleando, a ver si no se lleva a la audiencia también.
Nathan, yo tengo una camiseta de la época de Affliction cuando iban en plan Rapid Fire, que se beben tres cervezas y le firmaban contratos a cualquiera. Yo tengo una camiseta Affliction de Renato Babalú Sobral.
Bueno, se la puede mandar ahora para que te la firme. Y
más que nada, no, para
una reliquia de un fracasado.
Casi más que nada para que no pase frío, ¿no? O para que se la ponga encima, ¿no? De ese cartón en la calle, ¿no? Esperando a que le caiga lo que ha sobrado del McMenú. Pero bueno, en su día...
Ya está acabado desde hace bastante tiempo. Y bueno, hay gente que considera que debería ser considerado una leyenda. Creo que por aquello que hizo en UFC, creo que fue 74... se rió del público, mantuvo el choke más tiempo de lo normal, incluso Mazzagatti diciéndole suelta, 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 y no lo conseguía.
Que para que Mazzagatti lo viera,
imagínate cómo tuvo que ser. No ves nada, absolutamente nada.
No sé muy bien, Nathan, quién, alguno de nuestros seguidores, memeadictos, vía Twitter, estaba pidiendo Hall of Fame para Renato Babalú. Yo creo que hasta el propio Babalú se echó las manos a la cabeza cuando vio el tweet, ¿no? Que había llegado a memeadictos.
Ni en broma, o sea, ni en broma. Renato Sobral, es cierto que ha sido un buen luchador durante muchos años, pero ni en broma es un luchador que debiese ser considerado para Hall of Fame. Más que nada por lo que te he dicho, un luchador que ha hecho un acto tan feo como ese, como el que hizo, no merece. Para mí, personalmente, no merece ese honor que es entrar en el Hall of Fame de UFC. Uh-huh. Yo también quería, ahora que me he acordado, hacer un pequeño comentario sobre una declaración de Matt Brown, que, bueno, este hombre pues parece que desde que estuvo al borde del despido ha empezado a ganar como un loco y que se ha fijado en Joe St. Pierre, y la frase realmente es: sé que lo destrozaría si me enfrentara a Joe St. Pierre. Y yo me pregunto,
¿cómo?
¿Quién coño ha abierto la jaula a Matt Brown?
Matt Brown, que muchos años, Nathan, lo hemos estado hablando siempre en Mimeditos, es un poco el clon de Matt Danzig, dos luchadores muy correctos con un overall, ¿no? Con un, digamos, con el balance final, ¿no? Cuando pones pues striking, defensa, suelo, etcétera, pues es muy bueno. Le podíamos poner más de un 7.5, pero que siempre están en la línea fina, ¿no? Que separaba ese contratico, como dice el pelos en los dancos, de irse a la puta calle, ¿no?
Sí, ha estado en ese límite y ahora no para de ganar, pero para considerar que puede ganar a Joe St. Pierre, donde gente como Nick Diaz ha fracasado, ¿quién más? Thiago Alves, Johnny Hendry, veremos si, si consigue derrotarle. ¿Quién ha abierto la puerta de la jaula de Matt Brown?
¿Y quién ha tocado el condensador de Fluzor? Y te explico, me acaba de llegar un mensaje privado, esto solamente para los fans del otro programa, el de los Danco. Me dice la chica que entrevistamos la semana pasada, Ingrid Cherry Smile, la pin-up, ¿no? Me dice, acabo de ganar el torneo Miss Pin-Up Rock and Roll Sundays año 2813.
¿2813? Cojones, hemos viajado el tiempo y no me he enterado.
¡Oh, Dios mío! Y aún seguirá el Iron Sheik pidiendo la puta pierna. En fin. Es para que es una pequeña joya, ¿no? Un pequeño extra que es para los fans de MMA adictos. ¿Cuál es la situación de Matt Brown ahora mismo? ¿Qué es lo próximo para Matt Brown?
Pues Matt Brown tiene una pelea contra Thiago Alves, que tampoco es que esté en sus mejores momentos, pero que siempre es un rival a tener en cuenta. Desde luego, si vence a Thiago Alves, da un paso importante porque serían ya 6 victorias consecutivas con pocos luchadores. Ahora mismo en UFC mantendrían una racha de 6 victorias consecutivas. ¿Que si está preparado para el title shot contra Joe St. Pierre?
No.
No. Miembro. Pero bueno.
Yo creo que...
Si Matt Brown considera que él es feliz por pensar que podría vencer a Joe St. Pierre, pues que lo intente, pero bueno.
Hombre, yo creo que de todos los pensamientos de luchadores que puede tener al día, salvando las distancias y con todo el cariño del mundo, como decimos siempre, Joe St. Pierre, el último en el que estaría pensando ahora mismo, creo que es en el inmortal, ¿no? En Matt Brown.
No sé, incluso hasta Martin Kamma me parece más interesante, Jay Ellenberger me parecen luchadores más interesantes que Matt Brown ahora mismo, realmente.
Bueno, pues.
Es que, claro, de verlo perder durante tantísimo tiempo a ahora 6 victorias consecutivas y buenas victorias, no vamos a decir que no, pero, oye, chico,
bueno,
no.
Se te ha visto un poco el plumero, Matt, no hacía falta tocar a Joe St. Pierre, ¿no?
Para nada, porque primeramente que se concentra en esa pelea que tiene en agosto. Ya luego veremos qué es lo que podemos hacer con eso.
Bueno, la última noticia, Nathan, tiene bastante que ver con mi patria real, ¿no? Con mi patria de verdad. Bueno, en el año 2813 quizá, ¿no? UFC organiza un nuevo Ultimate Fighter en China, posiblemente. Parece que ya es una realidad. Dana White se lo ha pensado y va a montar un reality con papeles, con señales, con pelos y señales, en el país de las hijas de Mao, en China. ¿Qué me puedes decir de esto? Porque es una noticia de hoy mismo, ¿no?
Sí, saltó en la noche de ayer. Dana White, pues, UFC ha considerado que después de ese, porque hay que recordar que hay otro Ultimate Fighter internacional que es una desgracia enorme, porque es Patrick Kute contra, creo que, Kyle Nouk o algo así.
Sí, que de hecho creo que le felicitaste personalmente a Patrick Kute, ¿no? Vía Twitter.
Sí, bueno, le felicité. Más que felicitarle, le doy una coña, la verdad creo que me pasé tal vez un poquito. Le dije que pidiese perdón por haber nacido, ¿no?
¿Perdón?
Creo que me pasé un poco. Pero es que era tan mi cabreo por ver a este hombre en un Ultimate Fighter sin haber hecho nada, sin merecérselo.
Bueno.
Que oye.
Kyle Nouk, ¿eh? Ahí está, como dirían en el...
¿Qué coño es Kyle Nouk?
Como dirían,
o sea,
en el...
No sé quién es Kyle Nouk porque lo he visto pelear en un Ultimate Fighter... Y 3 o 4 peleas, pero ¿quién coño es Kainó para darle un Ultimate Fighter?
No sé si ves el APM, este programa que es muy famoso de zapping en Cataluña. Hay uno de los cortes que es un guiri diciendo: aquí hay nivel, ¿eh? Pues prácticamente Kyle Nouk, Patrick Couture, aquí hay nivel.
Aquí hay nivel.
No, aquí no hay, aquí hay una vergüenza de Ultimate Fighter, es diferente.
Gracias a Dios, por lo visto, bueno, se lo están pensando. Y el hecho de que vayan a montar en UFC un TUF en China, pues da bastante mejor sensación, ¿no? Más que nada, precisamente, Nathan, porque han intentado meter un poco con calzador el tema China. Y el luchador que a priori era, digamos, el emblema, la bandera de este país, era Tien Shen Chuang, el cual pues pasó con más pena que gloria por la empresa de Dana White con una victoria, 3 derrotas y, bueno, vete para casa que ya te llamamos, ¿no? Como el señor Snowden, vete para casa que ya te llamamos.
vamos a hablar de los requisitos porque esto,
me encanta.
Esto es curioso.
Me encanta, por favor, procede.
Vamos a empezar por lo evidente que es mayores de 18 años, obviamente. No te permiten pelear si no eres adulto. Tienes que vivir en China, tienes que tener permiso de trabajo. Tienes que hablar mandarín de manera fluida, con lo cual eso yo creo que descarta a cualquier entrenador estadounidense.
Me encanta.
No, a lo mejor Kun Lee también puede ser, puede estar por ahí.
Ahora me ha venido un poco a la mente, Nathan, el entrenador aquel obeso del Wolf's Lair, el entrenador blanco aquel gordete de Quinton Jackson, que no se le entendía, que ni siquiera los subtítulos encajaban.
Sí, es lo que tenían los británicos.
Sí.
No se le entiende una mierda. Coño, la verdad, yo no entiendo a los británicos. O sea, a Michael Bisping me cuesta entenderle. Escucho un británico y le digo, sácate la puta patata de la boca.
Ah, la venga, menos mal. Un saludo a todos los británicos que entienden suficientemente el español como para estar odiando ahora mismo al señor Nathan Hardy. Por favor, sigue.
Otro de los requisitos que yo creo que también descartaría muchísima gente es que no tienen que estar bajo contrato de ninguna empresa. Pero claro, ¿qué es contrato de ninguna empresa? Porque hay muchas federaciones que tú a lo mejor peleas ahí, pero has peleado, pero no tienes un contrato exclusivo. Eso es lo que no han aclarado tampoco UFC. Pero el asunto,
a ver.
Tienes que tener un récord demostrable, pero para demostrarlo tienes que utilizar tienes que figurar en la web de mixedmartialarts.com o Sherdo.
Bueno,
Fallar
Castaños también
Castaño.
Está. Ahí está.
O sea, no, lo excluiría, no le permitiría entrar en el Ultimate Fighter.
Joder, con perdón.
Claro. Es un marrón porque realmente creo que habrá muchísimos luchadores que a lo mejor se presenten al Ultimate Fighter que no van a poder participar porque es que no los conoce ni su puñetera madre ni su promotor le ha mandado la ficha a Sherdo.
Nathan, yo ahora tengo una duda, y es una duda muy seria. Esto es hashtag tweet serio porque es real. Vamos a ver, Nathan, yo tengo más de 18 años. Mi residencia real está en China. Yo estoy empadronado en China, no estoy aquí. Y esto es verdad. Obviamente tengo permiso de trabajo porque mi empresa me paga allí, me pagan yuan. Hablo mandarín porque mi señora viene a ser que es china, ¿no? Entonces, si por H o por B, Nathan, a mí me entrena 2 meses José Luis Zapater o Uriol Gasset, y tengo un nivelico así majo, ¿me puedo apuntar?
Si has debutado profesionalmente y si no te marcas, como ya te he dicho, un Fire Castaño, yo creo que sí. Pues ya está, preséntate.
¿Qué categorías de peso hay?
Featherweight, lightweight y welterweight.
Pues venga, la que sea.
Las tres, dicen que en principio son las tres, pero a lo mejor luego recortan algunas según vean, porque es que a mí el nivel de los luchadores de China es pues, un poquito bajo.
Hombre, pero ahora hablando en serio, yo creo que esto hacía mucha falta, y es más, esto se tenía que haber hecho quizá hace 2 años, ¿no? Cuando pusieron la oficina allí en Shanghái. Realmente.
Sí, pero el pequeño detalle, perdón que te interrumpa, es que creo que fue el año pasado, a finales del año pasado, cuando firmaron un contrato de retransmisión, me parece, en China, a gran escala. Creo que fue, no sé si fue en China o fue en India.
No, fue
si
en
fue
India.
En China,
en India.
Explicaría en parte eso, también, que sea ahora cuando UFC lanza el Ultimate Fighter en China.
Hasta ahora en China, te lo digo por experiencia, UFC se emitía en directo en canales deportivos, por ejemplo, en la zona de Cantón, en la zona de Guangzhou hay un canal deportivo. En ese canal deportivo se emitía en directo hasta precisamente hace 2 UFCs. Me extrañó muchísimo porque allí, obviamente, cuando el evento es por la noche en Estados Unidos, es a las 9 de la mañana, 10 de la mañana en China. Te quedas con 2 palmos de narices, al igual que me imagino que todos estos fans chinos de allí que estaban esperando para ver el evento, porque ya no lo emiten. Ergo, es muy posible de que hayan dicho hasta aquí y que hayan firmado con una empresa un poquito más grande, me imagino, en tema televisión.
Posiblemente. Claro. Ahora mismo no sabría darte los datos, pero sí me suena de que UFC había ya firmado un acuerdo con alguna empresa, uh-huh, alguna compañía grande de televisión.
Así pues, Nathan, tres categorías de peso: featherweight, lightweight y welterweight. Es que yo creo que esto se les va a hacer muy grande o muy largo. No sé yo.
China es muy grande.
Sí, claro, bueno, ojo. volvemos a salir un poco del tema. José Antonio Camacho, cuando tuvo la gran cagada, ¿no?, hace un par de años, de que no clasificó a China, la selección de fútbol de China, para los mundiales, dice, bueno, en este país hay 1,3 billones de personas, tengo que encontrar a 11 futbolistas. Bueno, han pasado dos años y lo han echado, porque ha perdido 1-5 con Tailandia, ¿no?
Además, el titular, de, me acuerdo, recuerdo que el titular me parece de uno de los periódicos chinos, de la agencia de información china, era que le habían dado una patada en el culo, ¿sí?, pero literalmente.
Sí, 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 así fue. Así que bueno, ahora que Camacho está libre, ¿no?, pues ese contratico, ¿no?, para hacer de coach en el Ultimate Fighter, Nathan. Lo que nos reiríamos, ¿no?
Sobre todo de entrenador de preparación física, por el tema de sudar y eso.
Hombre, también podía entrar José Luis Javier Clemente, ¿no?, con eso de la patada alta, ¿no? Patada y para arriba, ¿no? Pues sería un poco, sí, la patada a la boca.
Sí, sobre todo por la estatura.
Bueno, por lo visto, Nathan, los tryouts ya, bueno, este mes, 21 de julio en Beijing, ¿no?
Sí, bueno, hay tres fechas. El 21 de julio, como te he dicho, en Beijing. Luego el 25 tienen una en Singapur. Supongo que será para todos los luchadores que estén por allí de WANEC y ese tema. Y el 3 de agosto vuelven a China, a Macao, para hacer el último. Y bueno, también han dicho que la final va a ser en Macao.
Claro, como no, ¿no?
Supongo que será en ese gran hotel que hay allí, obviamente.
En el Venetian.
Sí, efectivamente. Ese complejo a los Eurovegas que quieren hacer aquí en España.
Bueno, pues yo creo que es una muy buena noticia, porque realmente ya teníamos el problema de los luchadores japoneses cuando van a Estados Unidos. A ver si por fin conseguimos que luchadores chinos con buen nivel, ¿no? ¿Qué nivel? Aquí hay nivel. Pues puedan no solamente salir victoriosos en este Ultimate Fighter, sino que se puedan exportar luego al mercado estadounidense y triunfar. Porque, como bien dices tú, es un país muy grande. ¿Cómo es posible que no hayan luchadores de artes marciales mixtas de primer nivel, ¿no? Y no hablamos de Ruff.
Claro, bueno, Ruff, ¿no? Es que no sé qué ha sido de Ruff.
Bueno, lo último que sé es que intentamos hablar, bueno, hablamos con Oriol Gasset fuera de micro, intentamos saber si había alguna manera de hacer algún trapicheo, ¿no?, para falsificarle, hacer una visa de trabajo, pero ahí se nos quedó, ¿no?, para que nos fuera a pelear ahí.
Bueno, Oriol ahora tiene ocupaciones y tiene una defensa de cinturón, así que tampoco creo,
sí,
que le preocupa.
Oriol Gasset, que no lo sacan en marca y te sacan otras cosas, ¿no? En fin.
Sí, te sacan que Caín Velázquez es fan del Real Madrid, por ejemplo.
Y de Cristiano Ronaldo, ¿verdad?
Un día tenemos que llamar en directo a Marca.
Sí, que se ponga el señor Banal, ¿no?
Sí, sobre todo ese hijo.
Bueno, Nathan, yo creo que hasta aquí el tema de noticias. Hemos hecho un repaso muy rápido, muy express por encima de todo lo que últimamente se está aconteciendo. Hacemos esta parada de rigor para beber un poco de agua, meterle caña a esta shisha medicinal con crack del bueno. Y volvemos para comentar un poco este UFC 162 que se va a celebrar la semana que viene y que tiene como plato fuerte, diría yo, no sé, Nathan, una sorprendente victoria de Chris Weidman sobre Anderson Silva.
Efectivamente, es el main event de la noche.
Pues
Chris Weidman contra Anderson Silva.
Ahora que volvemos y os lo comentamos todo aquí en MMA Adictos.
Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llavaneras.
losdanco.com.
Coño, que estamos en periodo de Olimpiadas, pelos. Antes he dicho Mireia Belmonti, que lleva dos platas.
¿Ha llevado ya? Sí. Como Michael Phelps.
El único problema es que yo creo que la mujer del pelos lleva más oro que Mireia Belmonti.
El humor que estabas esperando.
Por cierto, me están llegando varios mensajes privados a Twitter de Estoy pensando en ti.
Ojo, San, que te acabas de casar, ya la vas a cagar otra vez. Que ya lo hiciste de casar una vez, ya te estás metiendo otra vez, pero todo a tu rollo, San.
losdanco.com.
Amigos de la Tierra, si seguís escuchando esto, ¡felicidades! ¡Estáis escuchando Radio Fuego! insolente. Sinvergüenzas.
Esto es una radio seria.
Bueno, ¿dónde están los papeles? ¡Hoja de reclamaciones, niño! ¡Radio Fo! I closed the door. The way it came some time ago. But now I feel the sunshine's only now you can buy. Cause I'm here, I'm close. My feeling won't be missing my mind. It's gonna be mega, mega magical, honey, honey, physical, baby, mystical. It's gonna be mega, mega magical, honey, honey, physical, baby, mystical. I'm gonna get out of my ivory tower. Lock my heart, but now I find the power to let my heart free. It's what you, I want to be. Gonna get out of my ivory tower. Lock my dreams, but I unleash my desire. I'm not alone, I'm not alone. Gonna get out of my ivory tower. Lock my dreams, but I unleash my desire. I'm not out, I'm not out.
Y ya volvemos con esta caña, con esta música, con esta alegría en MM Adictos, tu programa número 79. Siempre lo decimos, pero no está de más decirlo one more time. Nos puedes escuchar, nos puedes seguir y nos puedes disfrutar no solamente en iTunes, también en iVoox, en TuneIn, en, bueno, en cualquier plataforma, en el ordenador de la madre de tu madre, porque si tiene vida aún y sigue viviendo, pues seguramente tendrá ese iMac. Que ahora como está todo tan barato y la gente está tirando todo lo que es el dinero, porque la gente no sabe ahorrar, en tiempos de ahorro la gente se lo gasta todo, pues le habrán comprado un ordenador, pues le enchufáis ahí MM Adictos, claro que sí.
Sí, hay un... la Copa Ciudad de Terrassa de Grappling, que la organiza WKL de aquí de España, que lo van a hacer el 20 de julio en el pabellón Camparellada.
Camparellada.
Pero que es para todos, pues, practicantes de Brazilian Jiu-Jitsu que quieran estar ahí en, para del tema del salto de categoría, ¿no? Según nos ha comentado Oscar. Y que se pueda apuntar cualquiera, 25 euros la inscripción. 20 euros, por lo visto, si tiene la licencia de WKL España. Cualquier duda que tengáis, pues ya lo decimos, preguntáis a Óscar Panadero, uh-huh. Supongo que os responderá sin problema ninguno.
Sí, os podéis meter en la página de MMA Barcelona Team o en la propia página de Óscar Panadero, MMA Barcelona, y ahí pues podéis un poco informaros, ¿no? Pero ya os digo que la categoría de principiantes va a ser muy amplia. Todos aquellos que lleven menos de un año de experiencia en MMA, grappling, BJJ, lucha libre, grecorromana, sambo, judo... Y nada, pues la categoría de peso pues va desde los 57 kilos, 61, 66, 70, 77, 84, 88, 93 y más de 93 kilos. Yo creo que es bastante interesante, Nathan. No solamente esto, ¿no? El It's Prospect Time, como dicen, ¿no? Es la hora de las nuevas promesas. Todo esto en el pabellón de Camparellada el 20 de julio. Así que no perdáis el tiempo, no solamente para apuntaros, sino también para ir a ver, disfrutar y ver participar a posiblemente amigos, compañeros... O pareja, ¿no?
Sí, prácticamente te puedes tirar todo el día allí en el pabellón porque la Copa Ciudad de Terrassa es por la mañana y el evento de los prospes es por la tarde, a las 5 de la tarde. O sea que prácticamente te puedes quedar allí todo el día.
Sí, sí, hasta ahora mismo el Fight Card provisional que nos ha pasado Oscar Panadero de Bretman son hasta 15 combates, lo cual quiere decir, llama a casa y di que no vas a volver hasta las 10, las 12 de la noche, ¿no? Así pues, ya tenéis una cosa que hacer, muy divertida, apoyar el deporte de las MMA en España. El 20 de julio en Terrassa, el ADCC Rules del torneo de grappling, así como también este día 20 de julio en Camparellada, este It's Prospect Time, ¿no? El tiempo de las nuevas promesas, con un fight card que cuanto menos va a ser muy interesante, con lo más curtido, lo más bonito, lo más destacado de los gimnasios de MMA en España. Y bien, Nathan, pues ya dicho esto, vamos a pasar a este UFC 162. Vamos a ver qué nos va a deparar este combate entre Anderson Silva y Chris Weidman, así como el resto de combates que vamos a tener este 6 de julio en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Un evento que va a estar también un poco a medias, cubierto por algún que otro miembro de MMA Adictos, que va a estar asistiendo allí en ringside y pasándoselo bomba con una mujer de grandes pechos y poco cerebro.
Sobre todo poco cerebro.
Bueno, pero tiene unas tetas enormes. ¿Qué más da?
Bueno, es lo típico de los eventos de UFC. ¿Pero es rubia o no es rubia?
No, es muy morena. Bueno, como bien comentamos, este evento tiene como main event, el evento principal, Anderson Silva enfrentándose a Chris Weidman. Nathan, un combate... Bueno, no sé si dejarlo para el final o comentarlo ya. Lo hemos estado ya sacando bastante. Yo creo que sería... Bueno, ¿por qué no vamos a hablarlo ya? Un combate que yo creo que no se le está dando la justicia suficiente a Weidman. Lleva bastante tiempo ya reclamando ese cinturón. Y un Anderson Silva que también se le ve muy seguro, pero no tanto como en otras ocasiones. No sé si me sigues.
Bueno, la verdad es que ahora mismo, a pesar de que es el gran favorito, todos los luchadores a los que Dana White está preguntando... están diciendo que consideran que Chris Weidman se va a llevar el cinturón. Creo que Josh St. Pierre también lo ha dicho. Yo no sé si realmente Chris Weidman está le están dando una importancia demasiado grande para lo que realmente puede hacer. Lo que sí tengo claro es que Chris Weidman ahora mismo se podría comparar con Sonnen. No tiene quizás tan buen wrestling como Sonnen, pero sí pega. Este sí pega. Este sabe pegar, y ahí es donde a lo mejor Anderson puede tener los problemas. Ha noqueado, la última pelea noqueó a Mar Muñoz. Sabe brasileño jiu-jitsu a un buen nivel. Roger Gracie dice que incluso a él puede hacer que se rinda. Yo creo que va a ser una pelea interesante si Chris Weidman es capaz de por lo menos controlar un poquito el strike de Anderson.
¿Y qué se sabe de Anderson? Últimamente se ha hablado... Es que siempre estamos igual. No solamente no se habla de Chris Weidman, se habla de GSP, como se hablaba anteriormente, y ahora como cogiendo fuerza, ¿no? Como adelantándote por la izquierda, un super combate con John Jones a final de año. Esto hace daño, ¿no? Me imagino un poco a la psicología de Silva. Yo creo que esto le abre mucho más el camino a Weidman. No sé si estás de acuerdo.
Sí, hombre, claro. Si están ninguneando a Chris Weidman, pues Chris Weidman va a entrar en el octagón sin nada que perder. Porque sabe que nadie lo está teniendo en cuenta. Anderson, en teoría, debería estar algo más relajado. Aunque Anderson siempre entra al octagón relajado. Las cosas como son. Pero sí, esa pelea con John, yo creo que deberíamos dejarla primeramente porque tiene un hueso duro de roe que se llama Chris Weidman.
Y yo creo además que Anderson Silva está deseando ya ganar a Weidman y ya hablar 100%, sin ningún tipo de contratiempo, de esa superfight supuesta, ya sea John Jones, ya sea George St. Pierre, ya sea quien sea, ¿no? Ese es la digamos que es la china que le queda, ¿no? En ese zapato al señor Silva, que se llama Chris Weidman.
Sí, realmente después de Weidman yo creo que no hay nadie en la categoría, en la división middleweight que le pueda ya que tenga ya algo que demostrar. Bisping estuvo ahí, no pudo superar a Belfort, así que Chris Weidman se queda como la última persona realmente a la que pueda hacer frente. Charles Sonnen, de hecho, ha dicho que si consigue vencer a Weidman, para Anderson Silva ya será sin lugar a dudas el mejor luchador de la historia. Si incluso, esto ya es cosa mía, si consigue vencer a John Jones, yo creo que para hacerle un monumento y decir, mira, no vamos a hablar durante nunca más de quién puede ser el mejor luchador de la historia porque no hay nadie que lo pueda superar.
Bueno, normalmente en el mundo del baloncesto retiran la camiseta. Yo creo que si llega a hacer esa gesta Anderson Silva es que tienen que retirar el cinturón de la división middleweight, ¿no?
Entera.
Se acabó. Aborramos el peso ya.
Sí. Toma por culo. Compatía a Velato.
Este es un main card bastante interesante. Cogía un poquito, pero quizá no tiene unos primerísimos nombres. No hay tres combates realmente tan importantes como para verlos. A lo mejor nos equivocamos, pero nos encontramos dentro de esta main card, Nathan. Vamos a empezar ahora por abajo. Cub Swanson contra Dennis Siver. Un combate que... Bueno, se esperaba mucho, ¿no? Sobre todo por el tema de Siver, cuando venía meteóricamente ascendiendo en esta división featherweight.
Sí, un combate importantísimo para la división featherweight, porque desde Dennis Siver, desde que bajó a la división, no ha parado de ganar. O sea, ha tenido dos victorias, las ha ganado, pero las ha ganado de manera convincente. Cal Swanson, desde que se centró, se quedó ya, centró bien su cabeza, ha ganado 4 combates, 3 por KO. Y obviamente, teniendo a Dennis Siver y teniendo a Cal Swanson y Ricardo Lamas, que está por ahí, que quizás debería... es que vamos a decir una noticia que no la hemos dicho,
sí,
que es que Jose Aldo ya no se va a enfrentar a Anthony Pettis en agosto, creo que era, o en septiembre,
sí,
por el cinturón. Ahora se enfrenta al Korean Zombie.
Justicia Divina se llama, ¿no? También.
Sí, totalmente de acuerdo. Quizás es verdad, hasta me parece que el propio Chan Sung-jun lo había dicho, que quizás Ricardo Lamas se merecía más esa oportunidad por el título. Creo que es verdad, creo que Ricardo Lamas ha hecho y ha ganado más combates en la división como para merecerse esa oportunidad por el título, pero si no la tiene ahora, la va a tener seguramente cuando el coreano pelee. Y el siguiente contender en teoría debería salir, pues, si no es de esta pelea, con un enfrentamiento entre el ganador de esta y Ricardo Lamas. Cal Swanson y Dennis Siver, repito, es un gran combate, dos strikers muy buenos. Dennis Siver ha bajado de peso y se encuentra fenomenal, espectacular, mejor Dennis Siver que se ha visto en UFC, y sin posiblemente sea el combate de la noche.
Si tuvieras que mojarte, ¿por quién irías? Este es un combate que obviamente se puede ir 50-50 hacia cualquier lado.
Siver, yo creo que Siver.
Yo creo que también. Desde siempre, los que hemos podido asistir, hemos tenido la suerte de asistir a los UFC que se celebran en Europa, casi siempre Siver repite y nunca defrauda, ¿eh? Siver es uno de estos grandes, de los toretes, que siempre va hacia adelante. Es como un Chris Lieben, pero bueno, ¿no? Por decirlo así, un poco en plata. Chris Lieben, que lo he visto precisamente que pelea también en la preliminary. Y sería también, ¿por qué no? Repetimos, ¿no? Reiteramos una justicia divina, ¿no? Poder ver a Siver disputando cinturón próximamente, ¿no?
Sí, es un luchador que ha hecho bastante en UFC, que no tuvo la suerte en la división lightweight, pero claro, ahora en una división más pequeña, en cuanto recupera el peso de... En cuanto se rehidrata y recupera el peso real de Dennis Siver, es un rival bastante peligroso.
Cambiamos de división, Nathan. Tenemos dos combates en middleweight, también muy interesantes en el main. El primero de todo es Marc Muñoz contra Tim Boetsch. Marc Muñoz de Filipino Cleaning Machine, ¿no? Cleaning porque digamos que ha limpiado su cuerpo de grasa y excesos de materia muerta, ¿no?
Coño, ¿qué parecía Marc Han?
Es verdad.
Parecía un mini Marc Han.
Hemos visto...
Tengo aquí enfrente la foto y Chris Weidman ha dicho que... Digo, Chris Weidman. Marc Muñoz, desde que se rompió precisamente el pie en la pelea contra Chris Weidman, dice que pasó por un estado de depresión que le llevó a la comida. Comía porque se sentía triste y se sentía triste porque comía.
Qué lástima.
Entonces se engordó muchísimo. Engordó, no sé, creo que llegaba hasta las 240 libras, cuando normalmente él piensa sobre las 200. Y finalmente, pues parece que superó el problema, como tanto brasileño, tanto religioso. Gracias a Dios. Y bajó de peso y ahora pues, se encuentra bien. Tiene el físico ya, que realmente siempre le hemos visto a Marc Muñoz. Y tiene esta pelea contra Tim Boetsch, que tú dices que este combate es en la división middleweight, pero perfectamente podría ser la división light heavyweight. Son luchadores que pesan mucho. Tim Boetsch también ha tenido su gran andadura por la división middleweight, pero perdió en el último combate contra Costa Philippou.
A priori, ¿tú crees que entonces Marc Muñoz debería de tener una ligera ventaja sobre Boetsch? ¿O este combate también puede estar 50-50? Es que claro... Yo apostillo, no se sabe Marc Muñoz cómo viene, ¿no? Ha estado bastante tiempo parado y esa subida y bajada de peso no sabemos muy bien en qué condiciones de cardio, ¿no? Tiene su cuerpo.
Bueno, mucho cardio, realmente Marc Muñoz nunca ha demostrado tener demasiado cardio. Pero enfrente tiene Tim Boetsch, que tampoco es que sea una máquina. Le hemos visto la pelea quizás contra la de Okami, es la que mejor reacción se le vio, noqueándolo en el tercer asalto. Así que yo creo que realmente es lo que has dicho. Un 50, yo aquí veo un 50-50, puede ganar cualquiera de los dos.
Uh-huh. Y subiendo un poquito más en este main card, Boquita de Piñón Tim Kennedy contra Roger Gracie. O lo que es lo mismo, la gran oportunidad de un Gracie, ¿no? De ganar 20 años después en un main card, ¿no? Ahora que Tim Kennedy, digamos que no está pensando precisamente en ganar.
Sí, Roger Gracie, que venía directamente de UFC, de Triford. 6 victorias, una derrota contra Queen Lawal, un caos que la verdad fue bastante espectacular.
¿He oído Queen Lawal?
Sí, Queen Mo.
Ajá, correcto. Lawal. Pensaba que te habías equivocado otra vez, veo que han pasado los meses y sigues igual.
Yo cuando hablo de Queen Mo Lawal nunca me equivoco.
No, el único que se equivocó se fue el de Spike TV cuando le hizo el contratico, ¿no?
Sí. Bueno, ahora ganó la primera ronda del torneo de la Summer Series que estaban haciendo. Ya está rajando de su rival, creo que me parece que en semifinales y finales está rajando de su rival en la final ya, y a ver si va a tener otro caso Newton por ahí, cuidado, como la última vez.
Cuidado. Bueno, este combate a priori tenía que ser Tim Kennedy, ¿no? El vencedor.
¿Quién es Tim Kennedy? Pues Tim Kennedy uno de los hombres franquicia de Trifford, que estuvo a punto de ser campeón en dos ocasiones, pero Ronaldo Sousa y Luz Rojo pues lo impidieron. 15 victorias, 4 derrotas. Su última pelea en el último evento de Trifford fue una victoria. Guillotine Show con Trevor Emmy, no tampoco dice mucho el rival. Bueno, dos luchadores que de Trifor que debutan en UFC, en Brazilian Jiu-Jitsu contra un striker principalmente. Se puede esperar cualquier cosa, la verdad.
Uh-huh. Y subiendo ya llegamos al co-main event. Vuelve Frankie Edgar al primer nivel, ¿no? En la categoría de featherweight, luchando contra un luchador que no es moco de pavo, Charles Oliveira. Peligro. Aunque bueno, suponemos que Frankie Edgar tiene más constancia. No sé si estás de acuerdo.
Sí, hombre, estamos hablando de un campeón de la división lightweight que ha peleado prácticamente contra los mejores. Venció dos veces a BJ Penn, no pudo con Benson Henderson, a pesar de que fueron combates ajustados. Pero claro, tiene la juventud enfrente de Charles Oliveira, que además viene jugándose el puesto porque precisamente su último combate fue una derrota contra Cass Swanson por KO, así que realmente necesita una victoria. Pero claro, el rival que tiene enfrente, ya lo hemos dicho, un ex campeón de la división lightweight, Frankie Edgar, porque parece que al final se queda en la división featherweight.
Sí.
Podemos esperar realmente, salvo que no tengas un momento de iluminación Charles Oliveira y no quede de forma espectacular a Frankie Edgar, yo creo que Frankie debería, en principio, sin demasiado problema, ganarle.
Sí, un poco como resumen, Nathan, yo creo que de aquí salen los, digamos, las 4 o 5 posiciones principales de los featherweights, sobre todo Edgar, Siver, Swanson. Oliveira no lo creemos, ¿no? Sería de aquí, digamos, esta baraja, ¿no? Que tendría que salir también de cómo se desarrolle el resto de combates con Aldo, con el Korean Zombie, con Ricardo Lamas, ¿no? Estos son, digamos, sí, los 5 que van a estar sonando hasta final de año, ¿no?
Sí, la división featherweight, del pool se deciden aquí, prácticamente. Uh-huh. Porque son 4 luchadores importantes, 4 luchadores que están arriba del ranking. Tienes también, como ya hemos dicho antes, a Ricardo Lamas por ahí, Chan Sung Jung, que va a pelear contra Aldo. Así que este evento sirve más que nada para limpiar la división federal.
Y luego ya, hablando de la preliminary que la emite FX, nos encontramos un par de nombres ilustres. Nathan, Chris Lieben contra Andrew Craig en la middleweight. Chris Lieben, que sorprende, ¿no?, no tenerlo en la main.
Hombre, después ya de... Llevaba, no sé si... Tuvo aquel problema de... Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? De aquella sanción. Volvió contra Derek Brunson hace... Bueno, al final del año. Perdió. Y ahora pues se va a enfrentar contra Andrew Craig. Claro, 2 derrotas consecutivas para Chris Lieben. Pues viendo lo que hay en la main card, que son prácticamente todos ganadores, se entiende que está como última pelea de la card preliminar de FX, porque es la última que retransmiten antes ya de empezar con el pay-per-view.
Nos encontramos también a Gabri Gonzaga contra Dave Herman. Un combate que a priori tendría que ser de cara del brasileño, ¿no? De Napao, en la división heavyweight.
Sí, porque Dave Herman tampoco ha demostrado demasiado en lo que lleva en UFC. Tuvo su victoria que se vino arriba, pero luego han chufado 3 derrotas consecutivas que no...
Bueno, y para el que no lo sepa, Dave Herman es famoso en los weigh-ins, ¿no? Por ir siempre sin depilar hasta el último día con una frondosa mata, tanto en el pelo como en el pechete, y que luego al día siguiente está como Baby Jesus, ¿no?
Mm, efectivamente. Es una de las características de Herman.
Luego también completa esta preliminary Norman Park contra Kazuki Tokudome, NPI, o sea, ni puta idea.
No tengo ni zorra. La verdad es que no lo he visto nunca.
Y también en la lightweight, Edson Barbosa contra Rafael Oliveira.
Bueno, eso Barbosa, que lo conoce todo el mundo por aquel caos, aquella spinning kick que le metió a Terry Etting.
Sí, qué grande, qué gran momento.
Hijo del año.
Y luego en Facebook tenemos también en la preliminary Seth Baczynski, o el hombre Bacín, el hombre cerdito, contra Brian Melancon. Y también en la welter, Mike Pierce contra David Mitchell, el hermano de Rada Mitchell, me imagino.
David Mitchell, que yo la verdad no sé qué hace este luchador en el UFC.
Pues bueno,
son esos grandes misterios, que luchadores que pelean de año en año, porque pelean prácticamente año en año, pero que están siempre ahí.
Bueno, seguimos reiterando que...
Yo creo que debe ser capaz de ganarle.
Reiteramos que el roster de UFC sigue siendo muy grande.
Eran 300 luchadores.
Bueno, pues 300 luchadores más Brian Melancon, ¿no? Pues ahí está.
Otro más. Y mientras tanto, algunos luchadores por ahí españoles tocándose los huevos en su casa.
O no. O montando gimnasio.
Sí, también, eso es verdad.
Así que, queridos amigos, si queréis ver un evento de, bueno, un evento bastante interesante con muchas cosas que decidir, sobre todo, reiteramos, un combate por el título middleweight que va a ser muy interesante, Anderson Silva contra un rival joven con mucha hambre como es Chris Weidman, pues nada más tenéis que esperaros hasta este sábado día 6 de julio en el MGM Gran Arena de Las Vegas y disfrutar como nunca, como va a disfrutar mi amigo José, que se va, vamos, se va a hacer un motorboat de la hostia.
Sí.
Pues hacemos un motorboat y ya cerramos la carpeta para decir hasta la semana que viene en MM Adictos.
Let's go back, back, back to when they used to shapeshift and shift right back. Before I picked up the mic and started writing rhymes, I could alter my form at any given time. Shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shift.
Pues bien, queridos amigos, esto ha sido todo lo que nos ha dado de por sí hoy este MM Adictos número 79. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Volvemos a tirarle de las orejas al licenciado Gabriel González. Mucha gente sabrá a Nathan incorporado recientemente y no sabrá quién es. Es que no saben quién es.
Ya, bueno, no saben quién es, pero si no se escuchan los números antiguos, que no se preocupen, que la semana que viene vamos a intentar tenerlo aquí. Yo creo que incluso le voy a cambiar el nombre por, en vez de Plátano Man, Plátano Master. Ya lo explicaremos, y si no, que lo explique él.
Sí, sí, sí. Creo que hablas de
alguna... Ha evolucionado, ha subido de nivel.
Ha digievolucionado, ¿no? Yo también he recibido, creo que estamos hablando de lo mismo, alguna foto de algún plátano con carmín, ¿no? Un beso de carmín.
Sí, esa foto, por esa foto sabemos que Gabriel sigue vivo.
Madre mía, esto dándole ideas, ¿no? A los malos de Sau, ¿no? Para hacer alguna nueva perrería que tenga algo que ver con el sexo, con la sangre, con los plátanos, ¿verdad, Nathan?
Mucho cuidado, que las películas de Sau ya son muy malas.
Sí, es verdad, también. Sí, nena, malo, malo. Bueno, Nathan, muchas gracias por haber estado donde siempre, donde tienes que estar, y por dar esa crítica ácida, a par de esa información tan completa que la gente disfruta como loco cuando oyen a La Voz del Sur.
Nada, un placer estar aquí una semana más. Vamos a ver si la semana que viene podemos continuar ya con las rachas. Y bueno, simplemente eso, que la gente, que semana que viene UFC 162, que lo vean, porque el main event puede ser bastante movido.
Ahí está esa apuestica, ¿no? Entonces, Nathan, apostamos los dos, 2-0 victoria de Weidman sobre Silva.
Es lo que más dinero da.
Esto sería histórico, querido amigo. Bueno, pues nada, ya está todo el pescadete vendido. Mi nombre es Andanco, esperamos que lo hayáis pasado tan bien como nos lo pasamos nosotros siempre. Y nos vemos en 7 días aquí en MM Adictos. Hasta siempre. Transmute, alter, morph, switch. I am lawless, your myth. Transmute, alter, morph, switch. I am lawless, your myth. Sport for choice, now my cranium aches, cause my brain's in overdrive, all over the place. Inspiration's running through my veins. Just turn my fist into a gob, stop, think I might have a taste. I'm like a space, few steps out of this world. Search the tablet of my mind across the ocean I felt. Brainwaves, help me to sell, hope prevail. Push me to shore so I can be sure of myself. Now if you had this power.